Elena Alonso, buena vesprada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenida aquí al Camins a Radio Estel. Elena, ahora explico quién eres y por qué nos acompañas hoy. Pero la primera pregunta que la hago, el estilo de la casa del programa, bueno, de la casa no, de este programa, es un poco la primera pregunta que me arropa. Elena, ¿cómo era la mujer a finales del siglo XIX? Sintetizando, porque imagino que habrá muchos matices, claro.
Claro. El universo femenino de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX es un universo muy rico,
¿sí?
Y es el que representan los artistas que tenemos en esta exposición.
Uh-huh.
Es una mujer que está abriéndose camino, es una mujer que está interesándose cada vez más por la cultura. Y es uno de los aspectos que precisamente pues que destacamos en la exposición, porque comienza la exposición con la parte intelectual de la mujer, una intelectualidad que está basada fundamentalmente en la lectura. La mujer lectora es además un tema muy representado y tanto en ese momento como ahora coincide que la mujer es la gran consumidora cultural más que el hombre. Es una mujer que se está autoformando, es una mujer que quiere salir al exterior, que practica los deportes del automovilismo. Curiosamente es una mujer que quiere comenzar a aprender a conducir, como representa Ramón Casas, y también que sale a conocer el exterior con el deporte del ciclismo, como representa también Ramón Casas en la obra del Descanso de los ciclistas. Es una mujer que está abriéndose también a la ciudad, a la conquista de la ciudad, y que también quiere formar parte de espectáculos, no solamente ser una la mujer pasiva que asiste a los espectáculos, sino también ser creadora de estos espectáculos.
Uh-huh.
También es representativo la mujer que en el exterior, no solamente sale al exterior a la conquista de la ciudad, sino también en la playa, como podemos ver con la maravillosa obra de Luis Marriera, A la playa, que se representa una de sus maravillosas sombrillas japonesas.
Sí, bueno, pues Elena Alonso nos ha hecho este retrato rápido de esta mujer de finales del siglo XIX, y todo porque mañana jueves se inaugura en el Museo Diocesano de Barcelona la exposición Mujeres entre Renoir y Sorolla, con obras de pintores. Ella nos ha nombrado algunos de la talla de Auguste Renoir, Joaquín Sorolla, Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Joaquín Torres García, y escultores también de la relevancia de Manolo Hugué, Josep Clarà, Josep Llimona o Pablo Gargallo. Son muestras del rico universo femenino de este periodo de finales del siglo XIX, de principios del XX, distribuido en esta exposición en diversos ámbitos: la mujer y la intelectualidad, el retrato, el universo interior, la conquista del espacio exterior que nos explicaba Elena, la mujer trabajadora, los desnudos y una representación arcaica femenina de la mano de Torres García y Renoir. Elena Alonso, que nos acompaña, es la comisaria de la exposición, por lo tanto no hay mejor persona para hablarnos un poco de ella a modo de teaser trailer, porque se inaugura, como os decía, mañana jueves en el Museo Diocesano de Barcelona. Elena, he descrito un poco, y tú también, de manera muy básica, lo que podrán encontrar las personas que decidan visitar esta exposición, que pinta muy bien, pero en tus propias palabras, ¿cómo describirías la experiencia, tú que ya la has vivido?
Pues es una experiencia, sobre todo, que permite disfrutar de algunos de los mejores pintores y escultores de finales del siglo XIX y de comienzos del XX. Por eso tenemos la suerte de tener, como bien decías, a toda esta serie de artistas, pero que además no solamente se pueden ver en el Museo Diocesano, sino que además la exposición se completa con las dos obras que hay en la sala capitular de la catedral.
Sí.
Allí hemos querido incorporar además la obra de Renoir y de Torres García, porque ellos representan la mujer en la representación arcádica femenina. Hay que tener en cuenta que después de la Primera Guerra Mundial hay en toda Europa hay un ya se había empezado a dar antes, pero hay un deseo de la vuelta al orden, de la representación de la mujer vinculada a la naturaleza. Es una mujer, además, portadora de valores vinculados a la creación frente a la destrucción que había llevado se había producido por la evolución de esa tecnología, que había llevado a una Primera Guerra Mundial. Por eso hemos querido incorporar precisamente en la sala capitular de la catedral
sí.
Esta obra maravillosa de Renoir, de John Field, Dance in Paisage, o sea, las mujeres en un paisaje, y en una representación de la Arcadia tan característica de Torres García de esa época.
Fantástico. Este proyecto expositivo, cuyo núcleo está conformado por obras pertenecientes a la Fundación Fran Daurel, se ha realizado con anterioridad en Sevilla, en Lisboa, con la participación también de la Fundación Carlos Gulbenkian, que no lo lea mal porque es un nombre un poco complicado, así como en el Museo de Pontevedra y en el Museo de Bellas Artes de Alicante. ¿Cómo ha sido la acogida en estas ciudades? ¿Cuál ha sido la experiencia?
Ha tenido una acogida fantástica, ha
Sí.
gustado muchísimo.
Fantástico.
En todas las ciudades en Sevilla, bueno, coincidió que estuvo abierta muy poquito tiempo porque justamente llegó la pandemia. En Portugal fue maravilloso porque también quisimos establecer un diálogo con artistas portugueses de esa época. Tuvimos la suerte de sí, precisamente de que la Fundación Gulbenkian prestase obras, las mejores obras que ellos tienen sobre de estos pintores de ese momento. En Pontevedra también fue un éxito el año pasado y más recientemente en el Museo de Bellas Artes de Alicante también ha tenido una excelente acogida por la nómina de artistas.
Sí.
Hay que tener en cuenta que tenemos pues, a Anglada Camarasa, a Canals, a Ramón Casas, Rusiñol y sobre todo también hay que destacar que no solamente es pintura, como bien decías, también hay escultura y tenemos a los grandes escultores del momento. Tenemos obras de Josep Llimona, de Clarà, de Casanovas, de Manolo Hugué o de Gargallo. Manolo Hugué y Gargallo, los grandes renovadores de la escultura en ese momento, que están además entre dos aguas, entre ese retorno al orden, ese clasicismo y las vanguardias en las que después serán tan, tan, tan relevantes a nivel internacional. Pues todos ellos están representados aquí en esta exposición tan rica.
Se trata de un proyecto que atiende a las premisas de cultura y territorio también. Ya nos explicabas que cuando estuvisteis en Lisboa también abristeis a los artistas portugueses. Por ello, en esta ocasión, la exposición acoge además una pequeña selección de obras de los fondos del Museo Diocesano de Barcelona y del Museo de Montserrat. Y rinde homenaje a dos destacadas mujeres de la sociedad barcelonesa en ese momento, en el siglo XIX. Se trata de Dorotea de Chopitea y Sor Eulalia Anzizu. ¿Qué nos puedes explicar concretamente de estas dos figuras femeninas, Elena?
Sí, son dos grandes mujeres de ese momento. Sor Eulalia d'Anzizu tiene una muy relevante repercusión en el monasterio de Pedralbes. Es una mujer precisamente criada por la familia Güell. Había quedado huérfana en la familia de los Güell. La cría, ella se cría en este ambiente culto. Tiene desde luego que podía disponer de su fortuna, pero ella decide precisamente acabar siendo Sor Eulalia de Anzizu precisamente para poder disfrutar de su espiritualidad y de su libertad también como conservadora, porque realmente es la que hace hincapié en poner en valor todo lo que supone el patrimonio cultural, el riquísimo patrimonio cultural de lo que es el monasterio de Pedralbes, la capilla, por ejemplo, de Ferrer Bassa, la primera mujer que empieza a hacer una verdadera labor de conservación archivística y será especialmente importante para que podamos disfrutar de tantas obras que fue ella la precursora en cuanto a conservación y además una excelente poeta también. Y por su parte, Dorotea de Chopitea es una excelente mujer que decide dedicar su fortuna de origen catalán, o sea, nacida en Chile, criada también en Barcelona, y decide donar, dedicar su fortuna en la creación, no en el favorecer, aportando únicamente su fortuna, sino en la creación de estructuras como hospitales, como las primeras, lo que sería una actual guardería para que las mujeres pudiesen trabajar, ser independientes y también que pudiesen dejar a sus niños y no tener que llevárselos al trabajo, algo tan tan duro, ¿no? Además de que, por supuesto, sabemos que la importante labor que tuvo para la creación de lo que es el Sagrat Cor, y entre otras muchísimas excelentes actuaciones que tuvo en vida. Y por eso queremos rendirle precisamente homenaje a estas dos mujeres.
Muy merecido porque, tal como nos has explicado, para mí eran desconocidas, por eso también te he preguntado, porque seguramente para gran parte de nuestros oyentes también lo son, y nos has descubierto dos mujeres realmente especiales y espectaculares, cada una en su estilo y en su momento. Repasemos, Elena, si te parece un momento los diferentes ámbitos de la exposición. Tú, al principio, cuando nos has descrito un poco cómo era la mujer, ya nos has dado pinceladas, pero yo te los nombro los que me han parecido más interesantes y me explicas un poco, si te parece bien, de qué manera lo enfocáis o queda plasmado en la exposición. Tú me hablabas de esa mujer lectora, es la más representada, y me decías justamente que hay como un contraste porque se ponen en marcha, digamos, que de manera con más ímpetu que el hombre de cara al conocimiento, ¿no?
Claro, la mujer en ese momento no tiene acceso a una formación reglada y hay tanto interés en la autoformación que se produce un boom de creación de revistas y, claro, se produce también literatura especialmente enfocada en la mujer, algo que bueno, Amuno dirá que es literatura de modistería, que es algo que las mujeres debían de leer otro tipo de literatura, teniendo en cuenta que ya son los grandes educadores de los siguientes ciudadanos, ¿no? Se produce un boom literario y ellas están, por eso aparecen tantas mujeres leyendo. También hay dos cuadros diferentes de dos monjas lectoras, una temática también muy usual. Pero el conocimiento se produce también, esa intelectualidad se produce también en el conocimiento del exterior, gracias al excursionismo, entre otras cosas.
Sí, nos lo decía, sí.
Y también hay que destacar una obra maravillosa hecha a dos manos, a manos de Elvis y de Josep Masriera, de La mujer pintando. Es una mujer, es una, digamos, una rara avis, una representación de una excepción, porque realmente es una mujer que está pintando a plein air, como sus colegas contemporáneos, al óleo, algo que realmente le estaba vetado a las mujeres, porque las mujeres, por desgracia, no tenían acceso a las grandes academias de arte y tenían que formarse al final en otro tipo de obras consideradas en ese momento menos relevantes, ¿no? Como era la acuarela o el gouache. Y es destacado también que en esta exposición todos los artistas son precisamente hombres. No hay ninguna mujer artista representada aquí, y eso es también reflejo de ese momento, ¿no? De las grandes creadoras que incluso entre sus propios compañeros eran muy valoradas y que después han pasado tan desapercibidas a lo largo de la historia y que solamente ahora, recientemente, es cuando se están empezando a sacar a la luz, a poner en valor todas estas grandes artistas que han pasado tan desconocidas a lo largo de todo el siglo XX hasta hoy en día.
Y sin duda esa labor, digamos, entre comillas, anónima, ha sido un primer paso y ha abierto caminos para que después vinieran otras generaciones que sí han sido más reconocidas como bien se merecen. Te daré dos pinceladas más ya para ir acabando sobre lo que nuestros oyentes y quien se decida a visitar esta exposición, que realmente tiene una pinta muy, 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 muy potente. Este es un tema que me interesa mucho porque me parece fascinante. Todos somos un mundo, Elena, estarás conmigo, claro que sí. Pero en la exposición hay un apartado, atención, para el universo interior femenino, que esto me parece espectacular. ¿Podremos vislumbrar todo o parte de lo que contiene ese universo interior femenino?
Sí, está representado en diferentes aspectos. Lo que es el universo doméstico, que está representado por el Francisco Masriera, así como la mujer mirando hacia el exterior de Ramón Casas a través de una ventana. La ventana como un elemento que está muy representado en esa época también es como una frontera entre dos mundos, ese deseo de mirar al exterior, así como con la escultura de Gimona Modestia de 1891 y otra que era en mármol blanco adolescente, maravillosa también de Josep Gimona, que Josep Gimona precisamente está también representado en el claustro de la catedral con esa excelente escultura. Y también vemos ese mundo interior de la elección de canto. Vemos también representadas las obras de Ramón Casas, que tiene mucho protagonismo en esta exposición, con Julia representada como invierno, Y luego, realmente, también los retratos, la diferente manera de retratar, las diferentes maneras de retratar, en tanto en escultura como en pintura, por las esculturas de Josep Clarà o de Manolo Hugué, uh-huh. y en pintura, pues retratos que hace en París Santiago Rusiñol, a la novia de Montmartre, por ejemplo, sí. que es precisamente una noble que decide dejar la familia para irse a trabajar como modelo a París, a descubrir ese París en el que uh-huh. todos están, se encuentran. También vemos un retrato de Sorolla, o por ejemplo una vieja de Nonel. Es decir, son retratos que son muy diferentes entre sí, pero de los grandes artistas, uh-huh. de los grandes creadores del momento. De Sorolla hay que decir también que hay que destacar también una obra de la que no hemos hablado ahora, pero
sí.
que es, también ha sido protagonista en todas las exposiciones, uh-huh. Es El desnudo en el diván amarillo. La representación del desnudo, que sigue estando en ese momento, sigue siendo vigente, sí. está representado en tres obras maravillosas, una de Benjamín Palencia, otra obra de Sorolla y la otra de Luis Marriera, que es fantástica ya en ese momento en el simbolismo. El desnudo en el diván amarillo es una excelente obra uh-huh. que gracias a Francisco Dorella, que la compró en Estados Unidos, la podemos disfrutar aquí. Hay pues... que hablar también de la labor del coleccionista, como decíamos, el núcleo fundamental es de la Fundación Fran Daurel
sí.
y es gracias a la labor de esa gran dedicación de Francisco Daurella para dar a conocer su colección con el museo que tiene la Fundación Fran Daurel en el museo en el Pueblo Español, ahí, donde está la parte de la colección contemporánea. Hay que destacar que esta colección que vemos hoy aquí, la mayor parte está en Madrid, uh-huh. en una fundación que hizo precisamente para acercar el arte de los artistas mayoritariamente catalanes a la Comunidad de Madrid.
Pues reconocemos la labor de Francisco Daurella como gran coleccionista y difusor del arte. Me gusta también que la última respuesta haya sido refiriéndose a la belleza del cuerpo de la mujer como también objeto de representación en aquella época, porque es fascinante también. Y recordemos, todo esto y mucho más, mañana jueves se inaugura en el Museo Diocesano de Barcelona con esta exposición Mujeres entre Renoir y Sorolla, con obras de pintores de talla mundial, históricos de nuestra casa y de otros lugares, y que justamente Elena Alonso es la comisaria de la exposición y nos ha regalado estos minutos aquí en Radio Estel para hacernos este teaser trailer de todo lo que podremos encontrar. Elena, mañana será un gran día, esperemos que vaya muy bien y muchas gracias por atendernos.
Gracias, me vale.
Un abrazo, que vaya muy bien. Venga, una mica de publicidad y María José.